Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Un viaje de no más de 30 segundos en un espacio reducido y sin guardar distancias de seguridad. No cabe duda de que no era el entorno más seguro durante la pandemia. Pues sí, te hablo de los ascensores. Recordarás que durante aquellos duros meses no se podían compartir trayectos en ascensor, ni en casa, ni en los trabajos. Teníamos que subir solos y con mascarilla, por supuesto. Claro, ahora las cosas han cambiado. Ya no hay restricciones y todos estamos volviendo a compartir ascensor. Puede que conozcas a esa persona o puede que no, pero lo que es inevitable es que se inicie una de las típicas conversaciones de ascensor. Hablamos del tiempo, del tráfico, de fútbol. No es un momento cómodo y tampoco sabemos qué decir en tan poco tiempo. Incluso puede que no nos apetezca. Es mucho mejor mirar el móvil. El caso es que, bien pensado, esas conversaciones pueden pasar de ser algo incómodo a ser algo provechoso. Por ejemplo, pueden ser muy provechosas en el ascensor del trabajo. ¿Por qué? Pues, según expertos en comunicación, la gente no recuerda lo que has dicho, sino cómo se ha sentido al hablar contigo. Esa puede ser una clave importante, ¿eh? Esas conversaciones breves tienen el potencial de mejorar nuestro estado de ánimo y de ayudarnos a salir de ese estado, digamos, antisocial al que nos llevan los teléfonos móviles. Mira, hemos hablado con Aurora Michavila, experta en comunicación, consultora y autora del libro Supercomunicadores, que nos da algunos consejos para las charlas de ascensor.
Compartir quizá algo tuyo, de manera que la pregunta que sueltes luego se te devuelva, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa a veces que sales corriendo, vas a una reunión y, bueno, no te ha dado tiempo a mirarte bien en el espejo y haces el último chequeo en el espejo del ascensor y le preguntas al de al lado, oye, ¿qué tal voy? Voy bien peinada, pero es que voy a presentar justo ahora mi libro y entonces el otro ya te preguntará quizá un poco por ti y tal, ¿no? O ¿qué tal tu día? Bien. Y el otro te pregunta, sí, sí, ¿y el tuyo? Ah, mira, pues justo, qué suerte tienes, porque a mí lo que me acaba de pasar es tal cosa, ¿no? Y algo que puedas abrir y cerrar en el momento.
Y poner el foco en el otro.
Por ejemplo, oye, ¿qué tal se te presenta la semana? ¿Alguna buena noticia esta semana? En fin, cositas así, ¿no? Que te ayuden de alguna manera a poner el foco en la persona que tienes delante para poder saber algo más, algo nuevo. Si es un vecino, pues fantástico, porque probablemente te habrás coincidido más veces con él. Y si es una persona del trabajo, bueno, pues es una oportunidad para establecer ese pequeño contacto, ¿no? Que nos ayuda a relacionarnos de un lugar diferente.
En resumen, esas charlas de ascensor nos ayudan sobre todo a relacionarnos con los demás.
Y esas pequeñas conversaciones lo que hacen es relacionarnos a un nivel mucho más humano. Y por otro lado nos entrena de alguna manera a saber interactuar. Así que yo no sé si nos hace realmente más sociables, pero si las sabemos aprovechar, son un buen momento para sociabilizar y para sentirnos también mejor con nosotros mismos, ¿no?
La verdad es que es muy interesante lo que acabamos de escuchar. Y si has visto Armas de Mujer, es posible que te acuerdes de la escena del ascensor en la que Melanie Griffith exponía su plan de negocios.
Bien, pues aquel día nunca lo olvidaré. Estaba leyendo la página 6 del Post y apareció el artículo sobre Bobby Stein, el del programa de radio que hace esos chistes de mal gusto sobre Etiopía y el contagio del SIDA. Da igual, creo que esa noche presentaba con toda la alta sociedad esa subasta benéfica. Qué divertido, ¿no? Volví de página para leer a Susie que escribe los ecos de sociedad y allí estaba la foto de su hijo, una foto preciosa, diciendo que iba a ayudar a organizar el baile benéfico. Y yo empecé a pensar, ¿Trask Radio? Y entonces convencí a Jack y nos unimos en el asunto metro y hasta aquí hemos llegado.
Eso es un elevator pitch. Así es como los expertos en marketing llaman a esos discursos de presentación breves y concisos. Según la leyenda urbana, se relacionan con el tiempo que tardaba en ascensor el famoso magnate Warren Buffett desde la planta baja hasta el piso donde tenía el despacho. Dicen que en ese trayecto decidía si concedía o no el crédito a sus clientes. Para hablar con más detalle del elevator pitch, nos está escuchando ya Guido Stein, que es profesor del Departamento de Dirección de Personas en las Organizaciones en el IS Business School. Guido, buenísimas noches.
Buenas noches.
Lo primero, ¿para qué sirve exactamente el elevator pitch? Porque estoy viendo que es algo muy útil para todos.
Bueno, vamos a ver. El elevator pitch efectivamente se ha puesto de moda, pero tengo que hacerte un comentario. O sea, Warren Buffett jamás hubiese tomado una decisión de inversión en dos minutos. Warren Buffett, lo que sí distinguía era tres cosas y nos va a ser útil para ese elevator pitch del que tú hablas, ¿no? Él distinguía, por un lado, la gente, el equipo, en quién iba a invertir, ¿eh? Yo creo que sí puede haber un flechazo, por supuesto, con Melanie Griffith en menos de 30 segundos.
Desde luego.
Puede haber un flechazo con la persona. ¿Por qué? Porque no hay segunda oportunidad para una primera impresión. Y a ti te puede gustar la persona, las ganas que tiene, la ilusión, el hambre con la que sale a la plaza. Y por otro lado, que sabe de qué habla, ¿eh? Bueno, eso sí que puedes captarlo en un ratito. Dime.
Que no es vender, sino generar interés para conseguir, pues eso, una entrevista o una reunión, ¿no?
Bien, efectivamente, no es vender, pero sí es venderte. O sea, tienes ahí que conseguir esa segunda oportunidad.
Ya.
Un poquito más, esa segunda entrevista.
Sí,
en la
que
ya te puedes explicar un poco mejor. Pero efectivamente, existe el elevator pitch y bien manejado te vale para la vida personal mucho y para la vida profesional.
Claro, es maravilloso. Ser capaz de transmitir la idea de un proyecto en poquísimo tiempo es maravilloso. De hecho, no es tan descabellado que en lo que dura un trayecto en ascensor podamos vender una idea importante. Lo difícil es saber cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo se prepara uno para hacer un elevator pitch? No sé si hay alguna especie de fórmula para hacerlo bien.
De hecho, yo me he preparado esta entrevista como un elevator pitch, o sea que...
Aquí tenemos algo más de dos minutos, Guido.
Bueno, pero sí, pero es que en la vida real tienes más de dos minutos. Vamos
sí,
a ver,
sí.
¿En qué se van a fijar en esos dos minutos o dos horas? Mira, se van a fijar en ti, se van a fijar en si tienes equipo, se van a fijar en la narrativa, en la historia que les cuentes, qué cosa diferencial vas a hacer. ¿Qué tienes tú de especial?
Que no tengan, ¿no?, los demás, efectivamente.
Eso es.
Efectivamente.
No sé si eso se puede hacer en dos minutos, en 30 segundos. Lo que sí puedes es engancharle para que quiera hablar contigo. Yo lo que usaría el elevator pitch es para que el otro te diga, oye, venme a visitar, llámame, quiero que me cuentes el segundo capítulo.
Efectivamente, eso sería un éxito del elevator pitch, sin duda.
Exacto.
Claro, 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 claro. O sea, yo te encuentro en un ascensor y te digo, Guido, mira, soy Rosa. Yo, a ver, ayudo a mujeres emprendedoras que no saben cómo abrir su propio e-commerce, que se llama mucho ahora, para expandir en un 20% sus oportunidades de venta.
Sí, sí.
Y tú ahí...
Sí.
Dice,
bueno,
mira
pues
qué baja esta muchacha.
Si alguien, como eres, como en tu caso, tu fama te precede, y me han dicho, Guido, te lo vas a pasar muy bien con Rosa, llámala, yo entonces te diría, oye, Rosa, esto es un poco rápido, no me estarás pidiendo dinero para una causa perdida, ¿no? Porque yo ya lo dono a otras actividades. Eso es lo primero que te diría. Entonces, tendríamos que hacer algo que a mí me pare. Tienes que pararle y que él diga, esto es algo un poco especial. Eso es un arte.
Captar la atención.
Eso es un arte que en general los emprendedores no dominan. Estamos un poco en un mundo de plástico, donde todo el mundo hace siempre lo mismo.
Lo mismo, efectivamente.
Entonces eso es un poco aburrido. Habría que hacer algo un poco especial, quizá.
Nos falta discurso, un discurso atractivo,
sí,
eso es lo que nos falta.
Sí.
Lo que tienen los americanos y nosotros adolecemos.
Bueno, sí, yo lo que nos pasa, Rosa, es que todos leemos los mismos libros, esos los que leen, vemos las mismas series, escuchamos la misma música, vamos a los mismos sitios y eso no ayuda a ser un punto creativo.
Exactamente.
Entonces, bueno, hay esa parte. Pero luego hay una cosa muy clara, que en el mundo de la empresa la gente va a poner su dinero, ¿entiendes? Entonces, el que va a poner su dinero va a arriesgarlo, ¿eh? Va a hacer un análisis, como lo hace Warren Buffett, quizá no tan sofisticado, pero tiene que ver que eso no es una apuesta en el bingo, con todo mi respeto al bingo, sino que es otra cosa. Y eso necesita, Rosa, un poquito más
de tiempo. Efectivamente.
No mucho más. Eso necesita un poco más de tiempo, con lo cual... Hombre, está bien esta mitología urbana del elevator pitch para llamar poderosamente la atención y que el otro diga, como en el enamoramiento, me gustaría verlo otra vez.
Exactamente.
Ese sería mi objetivo.
Generar
que
ese
te quieran
ese interés.
Ver otra vez.
Sí. Bueno, eso, pues, como decíamos antes, estas conversaciones, llamémoslas de ascensor, hay que aprovecharlas en nuestro beneficio, porque también es verdad que nunca sabes si esa persona con la que estás hablando puede ser un cliente perfecto o quizá conozca a alguien a quien le pueda interesar tu proyecto. Así que...
Pues sí, yo creo que hay que estar en alerta en general para que te surja el trabajo de tu vida o para alguien que te quiera pegar un palo. Pero hay que estar en general espabilado.
Muchísimas gracias, profe. Adiós, adiós.
Rosa.
Bueno, ¿quién iba a pensar que una conversación de ascensor podría llegar tan lejos? Esto es muy interesante, desde luego. Hablamos hoy de todo un clásico que vuelve después de dejar atrás lo peor de la pandemia. Aún así, hay muchas personas que le han cogido mucho miedo a estar con gente en sitios cerrados y siguen sin querer compartir el ascensor. Esto es algo también que merece sin duda una reflexión y para ello, como siempre, contamos con Josefa Ros Velasco, nuestra filósofa de cabecera aquí en La Noche de Cope y autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Josefa, buenísimas noches.
¿Qué tal, Rosa? Buenas noches.
Bueno, después de lo que hemos pasado, ese miedo a no querer estar con gente en sitios cerrados, especialmente en el ascensor, ¿sigue siendo racional?
Bueno, después de lo que estamos pasando, ¿eh? Porque la cosa no ha terminado todavía.
Cierto es.
Entonces, yo creo que sí, que sigue siendo racional. El miedo es un estado completamente racional en el ser humano y en otras criaturas, ¿eh? Del reino animal. Cumple con una función adaptativa porque nos ayuda a estar prevenidos ante los posibles peligros, a no exponernos demasiado, a no volvernos vulnerables ante los demás y ante el entorno. Entonces, es un mecanismo adaptativo para la supervivencia y la defensa ante situaciones adversas. Así que podemos decir que hasta es beneficioso, ¿eh?
Yeah.
Pero claro, es beneficioso siempre y cuando no alcance niveles desproporcionados que nos impidan seguir desenvolviéndonos en sociedad. El miedo que nos paraliza no tiene nada de positivo ni de beneficioso y es un miedo que además nos aísla. Entonces, como vemos que la cosa de la pandemia no ha terminado todavía, podemos todavía estar prevenidos después de todo lo que ha pasado. Es normal, ¿eh? Es racional que muchas personas todavía sientan miedo, quieran protegerse de lo que puede traer el compartir un espacio cerrado con gente. Ahora lo que tenemos que hacer poco a poco es ir regulando ese miedo a medida que la situación vaya mejorando, porque, como digo, ese miedo desproporcionado frente a un entorno que al final no precisa tanta precaución no va a ser beneficioso, nos va a privar de muchas oportunidades de interacción que como estamos apuntando, ¿no? Son muy interesantes.
Cierto. ¿Y cómo podemos afrontar ese miedo en muchos casos, como dices, psicológico? ¿Qué tipo de ayuda podemos pedir?
Pues hablando de ese miedo, Rosa, el miedo es algo que surge frente a lo desconocido, frente a lo que nos expulsa de nuestra zona de confort. Y muchas veces verbalizar las cosas que nos provocan miedo puede realmente convertirse en una muy buena estrategia para hacer de lo desconocido, de eso que nos parece inhóspito, algo mucho más familiar, más cercano, integrarlo en nuestra cotidianeidad. Al final, compartir nuestros miedos con otras personas es crucial para superarlos, porque nos damos cuenta de que eso que nos está provocando miedo no es algo únicamente nuestro, sino que es compartido por otros, nos hace sentir mejor. Y además, aquellos con los que compartimos los miedos, pues nos pueden ayudar a comprender que a lo mejor estamos actuando de una forma un poquito desproporcionada, ¿no? Que la cosa no es para tanto.
Yeah.
Y en los casos en los que se experimenta un miedo patológico, que es cuando se activa ese mecanismo de defensa con mucha frecuencia y en situaciones que en realidad presentan una peligrosidad o una amenaza muy baja, bueno, pues siempre hay que pensar, ¿no? En acudir a un especialista, porque detrás de ese miedo puede haber una causa mucho más profunda, mucho más compleja, que charlando con un amigo, con un familiar, pues no se va a encontrar. Y al contrario, ¿no? Nos podemos frustrar porque sentimos que no nos entienden. Yo, de momento, recomiendo a la audiencia que le echen un vistazo al libro de un amigo mío, que se llama Bernard Castani, y que se titula Una filosofía del miedo. Y así vamos a empezar a comprenderlo un poquito mejor.
De todas formas, en estos momentos, pues seguir usando la mascarilla es el aliado de mucha gente que quiere protegerse a partir de ahora, claro.
Claro, por supuesto. Esto es un punto que causa muchísima controversia, Rosa, porque el que ha superado ya el miedo al COVID a veces no entiende por qué otros quieren seguir llevando la mascarilla cuando ya no es obligatorio. Incluso por las redes, ¿verdad? Vemos como muchas personas se burlan de otros que dicen, pues yo la voy a seguir llevando por la calle. Pues bueno, hay que respetar las decisiones de cada cual porque tú no sabes lo que ha podido pasar esa persona o lo que puede estar pasando.
Exactamente. Yo no tengo miedo, pero también te digo que en transportes públicos y en según qué sitios la voy a seguir usando. Es una cosa que no molesta y sobre todo ahora que llega el frío y empezamos con los constipados, pues vete al trabajo con una mascarilla y así no le contagias el constipado a los demás, constipado o COVID, vete tú a saber lo que es, pero bueno.
Pues eso mismo.
En fin, bueno, querida, ¿tú conocías esto del elevator pitch? Es que me parece genial, ¿eh? Lo de despertar el interés de la persona que tienes enfrente. En poco tiempo eso es triunfar en la vida, ¿eh?
Yo lo conocí hace un par de años, esto es una americanada, ¿eh?
Desde luego.
Cuando me metí en esta iniciativa de la que os hablaba la semana pasada para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, ¿te acuerdas?
Sí.
De la alternativa de Edén.
Sí.
Pues cuando terminé la formación me pidieron que crease un elevator pitch para contarle a los demás en qué consistía la alternativa de Edén con muy pocas palabras. Y al principio tengo que confesar que me pareció imposible con lo que me gusta hablar a mí. Pero bueno, al final con esfuerzo lo conseguí, me di cuenta de que es tremendamente útil y luego ya creé yo uno para contarle al mundo en qué consiste mi proyecto para estudiar el aburrimiento en las residencias.
Claro.
Y es maravilloso, pero hay que entrenarse, ¿eh?
Desde luego que sí. Bueno, de todas formas también te digo yo que a mí me gustan esas conversaciones menos trascendentales cuando cojo el ascensor en casa y hablo con el vecino del tiempo o hablamos de la nueva tienda del barrio. Yo creo que esto también es necesario, ¿eh?
Pues claro, por supuesto, sobre todo como dicen esos expertos, lo importante más que la misma conversación es la sensación que conseguimos trasladar a los demás, ¿verdad?
Sí.
Al final con una buena sonrisa, con esa amabilidad recíproca, aunque no nos apetezca mucho en realidad, pero bueno, podemos lograr mejorar el estado de ánimo del otro y el nuestro propio. Hacemos así del mundo un lugar más acogedor, que también es importante para vivir sin miedo.
Efectivamente, eso es muy importante. Bueno, pues querida Josefa Ros Velasco, filósofa de cabecera aquí en la Noche de COPE, ya te dejo dormir. Te mando un abrazo muy fuerte.
Buenas noches y hasta la semana que viene.